El camino que lleva Belén. Rum, pum, pum, pum. Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 17 de diciembre de 2024. Comenzamos. Aprovechando que en fin de año nadie pone atención porque todos nos queremos, bueno, se quieren ir de vacaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma al Infonavit aprobada en el Senado y prometió que los ahorros de los trabajadores están resguardados y seguros. Y no es que la vida me haya educado para desconfiar de la gente que promete no estarte engañando, pero como que no da mucha confianza cuando la presidenta sale a decir no nos vamos a robar ese dinero, se los vamos a cuidar. La reforma permite al director designado por el Ejecutivo tener derecho de veto sobre decisiones y equipara la estructura del instituto a la del IMSS, que traducido del chairo al español significa que lo que antes se decidía con el voto de todas las partes, ahora lo puede decidir la persona que Sheinbaum designe. O sea, una persona sobre la que Claudia tendrá más control que Eugenio Derbez sobre los contenidos de Prime. ¡A huevo una nueva temporada de LOL! Pero ahora con Fofo Márquez y Yayo, el del Daily Diario. La mandataria afirmó que el fondo del Infonavit sigue bajo vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Hacienda y que la reforma fortalece a la institución. Pero sobre quienes vigilan a Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria no declaró nada. A eso, súmenle que el director del Infonavit es el mismo que dejó a Pemex más exprimido que Sugar Daddy cada vez que anuncian un nuevo iPhone. Por su parte, la oposición y 23 organizaciones sindicales criticaron la medida al advertir que le permitiría al gobierno disponer del Fondo de Aportaciones de Trabajadores y Patrones, que asciende a 2.4 billones de pesos, y vulnera los mecanismos de control, situación que para Morena es simplemente un milagro de la Navidad.
Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso. Están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario. Ya presentamos dos acciones muy importantes de Infonavit.
En otro asunto, Sheinbaum dijo que los familiares de jueces, magistrados y ministros no deberían participar en las elecciones del Poder Judicial. Ni que fueran familiares de expresidentes participando en el partido en el poder. O familiares de los alcaldes y los batres participando hasta en la cooperativa dentro del Senado, oigan. Como si se tratara de algo optativo y no un mandato legal, también subrayó la importancia de cumplir los requisitos constitucionales, como promedios académicos altos, cartas de recomendación, título y la presentación de un ensayo.
Digamos que hay algo distinto si la persona participa en una elección a que si es nombrada por la supuesta carrera judicial. De todas maneras, mi opinión personal es que no deben participar familiares. Pero bueno, la selección depende de estas tres comisiones, la del legislativo, la del ejecutivo y la del judicial.
Después de la conferencia, la presidenta recibió en Palacio Nacional a su homólogo colombiano Gustavo Petro, con quien platicó sobre la importancia de la unidad entre los gobiernos progresistas, la serie Narcos de Netflix, la Unión de América Latina y el Caribe y así. Pero temas importantes. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y maestra delfina con filtro de señora, informó que la discusión y eventual aprobación de la reforma al Infonavit se pospondrá hasta el próximo año para dar más tiempo de análisis a legisladores, empresarios y sindicatos. Lo cual solo puede significar una de dos cosas. O se está tomando en serio lo de legislar, o sigue ardido porque Sheinbaum está al lado de Adán Augusto en su pleito. Spoiler, es por lo del pleito. La instalación de la Comisión Permanente y el periodo extraordinario previstos para esta semana quedaron suspendidos y Monreal señaló que los diputados utilizarán el resto de diciembre para reflexionar y revisar la minuta recibida del Senado. Palabras elegantes para decir van a tratar de no ahogarse con su vómito de lo borrachos que se van a poner. Aseguró que la mayoría decidirá si la reforma se aprueba como está o se modifica, escuchando a todos los sectores implicados. Sin embargo, no confirmó si la discusión será en enero o ya con más calmita y menos amanecidos durante el periodo ordinario que inicia hasta el 1 de febrero.
Oh, ahora estoy leyendo la minuta con proyecto de decreto de modificaciones en materia de vivienda social. Y no tardaría sino una reflexión serena y luego proceder en consecuencia los diputados y las diputadas. Así es de que, a pesar de que hay disposición, es probable que no haya periodo extraordinario. Es lo más probable.
Sobre la bronca con Adán Augusto López, Monreal se limitó a decir que lo respeta y le deseó amor y paz. También negó una supuesta reunión en la que estaría el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Pero no los he visto, ni me han llamado, ni me he reunido, ni he ido a gobernación, ni nada. He estado aquí en la Cámara donde debo de estar.
Se hablaba,
he emitido mis pronunciamientos.
Se hablaba incluso que hoy iba a ir usted al Senado para hablar allá con Adán Augusto.
No, ni lo mande Dios.
Pero más tarde, como hay sus chicharrones no son los que truenan, con el rabo entre las patas, Monreal, López Hernández y Noroña se reunieron en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, para superar las tensiones, quizás sexuales, entre los legisladores. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo solicitará al Senado más recursos para crear un micrositio que facilite la macroevaluación de aspirantes y la elección judicial por sobrecarga de trabajo, para cuando todo salga mal, poder echar la culpa a algún hacker en la Friki Plaza. En conferencia, el organismo reiteró que el número de inscripciones como Víctor en un buffet rebasó su sistema. Además, esto retrasó la publicación completa de la lista de aspirantes. Además, Maribel Méndez de Lara, integrante del comité, pidió comprensión y negó que se haya violado la ley al emitir una lista de aspirantes fuera del tiempo establecido e incompleta. Es decir, no hicimos lo que dijimos que haríamos. Somos incompetentes, no delincuentes.
Pedimos la comprensión. Reiterar, no se violó la ley. Se anunció paralelo que había esta lista y que habría un complemento. Y no estamos afectando derechos de las personas en donde dijéramos, es que al expedirla unas horas después la complementaria les hacemos nugatorio su derecho de aportar algún documento. No. Esa parte ya fue presentada y se cumplió en tiempo y forma.
Un tribunal federal confirmó que la UNAM no puede sancionar a la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis de 1987, denunciado en 2022, tras concluir que la universidad no tiene jurisdicción sobre exalumnos. Solo para aclarar, no es que Esquivel no haya plagiado, sino que Esquivel demandó para que le prohibieran a la UNAM investigar si había plagiado. Tal y como lo haría alguien inocente. La UNAM dijo que acatará la resolución, pero considera el fallo una interferencia flagrante e inadmisible a su autonomía y derecho a investigar. Por su parte, la ministra celebró el fallo y calificó las acusaciones como infundadas, cosa que nunca sabremos dados los obstáculos que puso para investigar. Spoiler, sí son fundadas. México descendió en la evaluación anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024, pasando del lugar 9 al 11. Lo cual suena a una excelente noticia hasta que uno lee bien el documento y se da cuenta que lo que bajó no fue la corrupción, sino la capacidad del gobierno para combatir la corrupción, que como talla de pantalones en diciembre, crece de forma explicable. El reporte destaca que la ineficacia de las fiscalías, la impunidad y cambios como la desaparición de órganos como el INAI y la propuesta de elegir a jueces por voto popular contribuyeron al descenso. Lo que el reporte no destaca es que desde que se aprobaron todas esas cosas, subimos 20 niveles en la evaluación que Andrés Manuel está haciendo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Unas prioridades por otras. El informe alertó que estas reformas afectan la independencia judicial, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como la transparencia y la lucha contra la corrupción, a lo que Morena respondió que... Este lunes la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano dieron el banderazo de salida al operativo carretero para garantizar la seguridad durante este periodo vacacional. El equipo de cuchaos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Del 16 de diciembre al próximo 12 de enero, más de 35 mil elementos de la Guardia Nacional resguardarán los más de 1.500 tramos carreteros del país en la temporada decembrina, durante el banderazo inicial del Plan Nacional de Seguridad Vacacional Invierno 2024. El general de División de Seguridad de Carreteras e Instalaciones de la institución, Flores Castillo, manifestó que los elementos implementarán diferentes dispositivos para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Detalló que en las zonas turísticas se encuentran desplegados más de 6.000 elementos.
El operativo radar, el operativo telúrico, que es para dar seguridad, o garantizar la seguridad de los turistas nacionales e internacionales, o con nacionales que visitan a sus familiares en este periodo vacacional. Tenemos 8.975 elementos en vías federales, donde hay mayor flujo de turistas y van a participar con patrullas y personal de campo. Hemos instalado 114 puestos de atención ciudadana en toda la República Mexicana.
Entre las diferentes acciones que implementarán para proteger la integridad de los usuarios de las autopistas se encuentra el operativo Carrusel, para que viajeros regulen su velocidad, operativo Cinturón y operativo Antiasalto. Información para Abejorro Media.
En Cotija, Michoacán, un grupo armado atacó con explosivos a militares, dejando 2 soldados muertos y 5 heridos. Y miren, no soy de encender alarmas a la menor provocación, pero Cotija es donde se hace el queso que llevan los esquites. Y si las autoridades no hacen algo al respecto, voy yo misma en persona a comprar queso para esquites. Tampoco exageremos. De hecho, daría media vuelta en cuanto ve el letrero de Bienvenidos a Michoacán. No soy Batman. O tal vez sí. La emboscada ocurrió en el camino entre la cabecera municipal y la localidad de Gallineros, tras ignorar advertencias de los habitantes sobre un posible ataque. Tal y como sucede en los países donde la violencia está bajo control. El ataque incluyó drones con explosivos y minas de tipo terrestre, porque son hechas aquí y no en otro planeta. En más noticias, tras el asesinato del alcalde morenista de Tancanwitz, Jesús Eduardo Franco, en San Luis Potosí, las autoridades detuvieron al exalcalde panista Manuel Aguilar Acuña y buscan al regidor de Morena, Alejandro Aguilar Martel, sobrino del detenido, por su presunta participación en el ataque. El asesinato del alcalde de 32 años de edad, de su secretario particular y 2 escoltas, ocurrió este domingo a casi 3 meses de asumir el cargo. Este lunes se registró un incendio en la central de abasto de la Ciudad de México que dejó 3 cajas de tráiler completamente carbonizadas. El equipo de Como la Tráiler, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El incendio de una caja de tráiler en la central de abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, generó una fuerte movilización de equipos de emergencia y protección civil. Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron a salir las llamas de la unidad que se encontraba descargando fruta en el pasillo 3, letra Q del centro comercial más grande de Latinoamérica. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y Seguridad de la Central trataron de sofocar el fuego, sin embargo se extendió a 3 unidades más de carga. La oportuna intervención del personal de emergencia permitió sofocar las llamas que salían del vehículo que contenía manzanas. Las autoridades reportaron que no hubo ninguna persona lesionada por el incendio y que las operaciones no se vieron afectadas. Cabe recordar que en la central de abasto se han registrado varios incendios, entre ellos el ocurrido en 2023, donde se quemaron más de 300 negocios dedicados a reparar tarimas y cajas de cartón, el cual se logró ver desde varios puntos de la Ciudad de México. Información para Abejorro Media.
En Wisconsin, Estados Unidos, un tradicional tiroteo en una escuela dejó al menos 3 muertos y 6 heridos. El hecho ocurrió este lunes en Madison, en la escuela Abundant Life, donde resultó que la life ni tan abundant. Un estudiante comenzó a disparar matando a un compañero, a un maestro e hiriendo a media docena más. Como la policía no disparó un solo tiro, asumen que la atacante se suicidó ella sola, por su propia mano. Luego de un enfrentamiento político con el primer ministro Justin Trudeau, la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, dimitió y ahora Freeland tendrá que dedicarse al freelance. Guaca, guaca, guaca. Según los medios de comunicación locales, Freeland y Trudeau discutieron por una propuesta de exenciones fiscales temporales y otras medidas de gasto que, bajo el panorama político actual canadiense, no nos hagamos. Si no le entendemos ni al SAT, mucho menos a esto. Pero Según las declaraciones de Freeland, todo se originó por la amenaza de nuevos aranceles a las importaciones canadienses que hizo Donald Trump. El derrocado presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que es falso que haya huido de su país el día que los rebeldes tomaron la capital, Damasco. Y que si se fue, de ahí no fue por miedo. Fue porque de haberse quedado hubiera tenido que derrotar a todos los rebeldes él solito y no quería cometer semejante acto de violencia. Este lunes, en su primera declaración tras dejar el poder, al-Assad dijo que Rusia pidió su evacuación de una base militar que estaba bajo ataque. ¿Ven? El cobarde es Putin. Este segmento no fue patrocinado por el excelentísimo líder al-Assad. Larga vida a él y a los suyos. Ahora sí, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero no se pongan tristes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en nuestro sitio web, abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me puede ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter, todas las redes sociales del arroba que está apareciendo en pantalla. Y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Aquí voy a estar mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.